Entonces, buenos días desde México. Mi nombre es Amarela Varela Huerta. Soy profa de la Autónoma de la Ciudad de México y amiga de esta pandilla desde que tenía muy pocos años. Me acuerdo que conocí a Marta Malo en un... Y yo creo que a ti también, ¿no, Amador? En un, en una bardilla de lavapiés haciendo lo que hacían en ese tiempo, que era una radio libre. Y fui a hablar sobre no me acuerdo qué. Bueno, hoy es 1 de abril aquí en la Ciudad de México. Estamos en el día... La cuarentena empezó propiamente desde el 22 de marzo. Entonces, la verdad, quién sabe qué pinche día de la cuarentena estamos. Voy a empezar de lo particular a lo general. En mi familia, que somos varias mujeres adultas y niños y mi pareja varón, empezamos la cuarentena un poco antes porque mi pequeñita de 3 años tenía un poquito de fiebre y además se combinó con, por culpa de los malditos hippies, con todo respeto, que no vacunan, se combinó el coronavirus con la, con un rebrote del sarampión. La Ciudad de México, más específicamente en mi ayuntamiento. Entonces, pues era como un defensas muy bajas. Total que no fue la pequeña a la escuela. Ya hace 3 semanas estamos confinados. Llegaron unos test de preguntas, porque no tenían... En México apenas acaba de llegar una donación del gobierno chino de pruebas ambulantes de coronavirus, entonces hacían en las escuelas públicas, en los coles públicos. Mi niño tiene 6 años, está en primer grado de primaria. Una suma de preguntas, las maestras, tienes todos, te sientes, total que no lo pasó la examinación oral y lo regresaron a casa. Y mi pareja trabaja en casa, es diseñador. Y yo esa misma semana entré, bueno, las universidades en las que trabajo, trabajo en una universidad muy pija, una vez a la semana, y pues por supuesto se fueron a modo avatar porque los estudiantes que son de un barrio, hagan de cuenta como el Sarriá de Barcelona, que se llama Santa Fe, pues todos tienen banda ancha y yo creo que hasta son gerentes del internet profundo. Entonces pues nos fuimos a aulas virtuales y desde ahí estoy cada semana dando mi seminario con todas las herramientas virtuales. Me abrieron las bases de datos de la biblioteca. O sea, estoy un poco flipando, me siento en el gringo porque estoy así descubriendo el mundo del conocimiento virtual. Me abrieron pinche 1000 aplicaciones para hacer incluso exámenes en línea. Entonces estoy aprendiendo, estoy mutando a profe avatar. Y en la otra universidad, que es realmente la que quiero de corazón, la otra también me parece buena, pero que se llama la Autónoma de la Ciudad de México, está en un barrio... hagan de cuenta, el Hospitalet de Barcelona está en un barrio periférico que se llama Tláhuac, en donde la mayoría de la población vive al día al día. Les llamamos los quien monedea, ¿no? O sea, en México el 15% de la población vive al día. Al día quiere decir que vive con lo que junta durante el día. Mis estudiantes viven en esos barrios. Y luego otro 35% vive con los recursos que logra juntar a la semana. Total que en la Autónoma de la Ciudad de México, que es la universidad pública, las autoridades dijeron que nos fuéramos a clases virtuales, pero es absurdo porque los estudiantes no tienen banda ancha. Para que se den una idea, los estudiantes no tienen ordenador. Los ordenadores los usan en la escuela y tienen móvil, tienen los smartphones, que son los que nos están salvando. Pero bueno, no pueden utilizar sus datos en una clase de 3 horas. Total que entonces muté a enseñanza, o sea, les di una serie de instrucciones para que naveguen las redes, que en México son gratuitas. Si tienes un smartphone con un número telefónico, la compañía Telcel, que es de este granísimo granuja que se llama Slim, para el consumo, no para la producción, no para, o sea, son consumidores, pero no prosumidores, no pueden subir materiales ellos, pueden bajar. Entonces, pues les pedí una serie de cosas porque estamos haciendo una materia de periodismo. Entonces, eso es como, por un lado. Y por otro lado, la escuela, digamos, aquí, México es una sociedad de castas. Entonces, esto que les acabo de decir es el tipo promedio de como la clase media, media alta está haciendo la cuarentena en sus casas. O sea, la clase media y media alta, que somos solamente como el 20% de la población en general, tenemos un salario, tenemos un contrato, y nuestros hijos están escolarizados y tienen en la casa pues banda ancha, ordenadores, pantallas, como que tienen la posibilidad de mutar a Avatar, pero en la gran mayoría no es así. Por ejemplo, para que se den una idea, la escuela, el cole público está siendo transmitido por televisión. Muchas casas no tienen acceso a los canales porque aquí mutamos a televisión digital sin las herramientas. Total que está todo el mundo viendo la televisión digital escolar. La televisión escolar para niños a través del Facebook Live de un canal cultural que lo está poniendo en Facebook Live. Entonces nuestra vida cotidiana es levantarnos, preparar un desayuno amoroso. Nosotros, le decía yo ayer a mis hermanas que somos tenemos una casa muy grande, tenemos dos patios y somos un núcleo familiar con mucho curro de trabajo así, de ponernos de acuerdo. Y entonces, pues ha habido un conflicto en las 3 semanas de confinamiento y por diferencias en torno justamente a que yo creo que la televisión es una mamada, o sea, que telematizar a los niños es una mamada, porque hemos estado muy contentos haciendo los ejercicios que las maestras del cole público les mandaron. Y a mí eso me ha permitido descubrir cómo les enseñan, cómo les alfabetizan en un montón de cosas y también cómo valorar un montón el trabajo de las profesoras que se pasan 6 horas con mis monstruos, porque tanto Mariana, la pequeña de preescolar, como León, nos ofrecieron guías diarias por materias, ¿no? Y ahora llegó la televisión y pues la televisión va a un ritmo absurdo que los niños no pueden tomar, ¿no? O sea, es una mamada la televisión. Pero bueno, esa única diferencia que hubo en torno a que la tienen que ver o no la tienen que ver, nos hizo discutir un poco, pero un poquito, así que no estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo. Y mi hijo León, que tiene 6 años, se puso súper tenso. Entró como, o sea, los niños en la casa como que tienen picos de ansiedad infantil. Como que de pronto, o sea, están muy irritables a veces. Y ese día entró como, nos decía, no se peleen, por favor, no sé. Y bueno, ya inmediatamente captamos y nos abrazamos. Pero aquí lo que hay en México es un problema de violencia intrafamiliar súper punky. Y entonces, pues eso a mí me hizo pensar en las situaciones de encierro en departamentos pequeños, que es donde vive la mayoría de la gente, en núcleos familiares que no tienen para pagar terapia de familia, y entonces, pues que deben de estar encerrados, confinados, maltratados, los niños y los adultos. Del masivo contagio, hay un problema de salud mental, porque hay muchas mujeres en México que viven con sus violentadores, y hay muchos núcleos familiares que están sometidos a un nivel de estrés previo al COVID, y con el COVID se suma el hecho de que viven del monedero, entonces no hay dinero para comer, y hay también una especie como de vigilancia social en ciertos barrios de clase media, de que la gente dice qué hacen en la calle, ¿no? Entonces, pues mi realidad, la neta, no es la realidad de la gran mayoría de la población. La ma gran mayoría de la población. Dice el. Bueno, ese es a nivel íntimo. A nivel macro, la verdad es que está produciéndose una cosa muy interesante porque, como ustedes saben, desde el 2018 nos gobierna. En 2019 ya en realidad nos gobierna un partido de izquierda centro que se llama Morena, que ganó con una amplia votación de la gente y tiene muchos defectos. Por ejemplo, el tema de la migración, que voy a hacer en el segundo clip, voy a contar un poco la no política que lleva mucha muerte, porque no tienen una política, no tienen ni idea de cómo gestionarlo. Pero en este caso hay, digamos que como toda izquierda perfumada, tiene acompañado a todo un séquito de científicos, tanto científicos sociales como científicos duros. Y el secretario de salud, que es un tipo que se llama Hugo López-Gatell, es un compañero de lucha que ha peleado por la educación pública, que fue huelguista durante los 90. O sea, no es un ícono para nada, es uno de estos como defensores de la educación pública que primero fue huelguista y después se convirtió en doctor. y es un epidemiólogo súper reconocido, y la verdad es que están haciendo una gestión pues muy foucaultiana en términos de sociedad de discurso autorizada, pero muy transparente. Cada día hay una conferencia de prensa en cadena nacional o por streaming, en donde López-Gatell se hace acompañar de una mujer lesbiana, joven, que es como la segunda a bordo, que explica los picos epidemiológicos, las medidas, y hay un discurso en todo el gobierno federal de que, al contrario de las medidas en el norte, en algunas partes del norte, bueno, en Europa, o las no medidas, o las medidas absurdas de Trump, o las medidas de toque de queda en varias partes de América Latina, como que el gobierno mexicano, para su población, que no es lo mismo para la migración, pero para su población, apuesta por un modelo de epidemiología y promoción de la salud, porque aquí hay un discurso muy desarrollado en torno a eso. Y entonces yo la verdad creo que han hecho un buen ejercicio o sea, el gobierno que les heredaron la derecha de 30 años de neoliberalismo es un cascarón. Adentro no tiene nada. Estamos invirtiendo en salud lo que está invirtiendo Haití. Entonces no hay camas suficientes. No hay estado de bienestar como en Europa para cubrir ni a jóvenes ni a viejos. Y no solamente en materia de sanidad, o sea, no hay ni siquiera los mecanismos para bajar recursos en planes sociales. O sea, el gobierno de México desde que llegó ha desarrollado lo que los compañeros brasileños llaman una economía de la beca, ¿no? Ha repartido tarjetas a niños en edad escolar, a abuelos digamos, en situación de, a abuelos en general, ha repartido como tarjetas para ensayar su propia lógica de renta universal, que es bajísima. Y es el único mecanismo directo con la ciudadanía porque no, digamos, no hay una banca estatal, no hay una sanidad universal, y de esa manera podría tal vez bajar recursos, pero entonces lo que ha hecho es como una gestión muy, muy científica, transparente y antimilitar, muy basada más bien en la gestión de riesgos epidemiológica y la promoción de la salud, al mismo tiempo que ha hecho un esfuerzo por gestionar el costo económico y social de la pandemia, porque el otro día López-Gatell decía que solo el 30% ha hecho un confinamiento, de la población en general, ha podido hacer un confinamiento, lo que refuerza esta idea de castas, de que solamente la clase media que tenemos, que somos rarísimos, el funcionario del estado de bienestar de antaño, que tenemos salario, podemos sostener una cuarentena y además sostener a las personas que nos ayudaban en cuarentena. Por ejemplo, yo estoy pagando a la compañera que hace el trabajo doméstico en casa, le estoy pagando su salario y está en casa ella, pero eso es un acuerdo, digamos, entre particulares que no tiene ningún, o sea, aquí el servicio doméstico no está regulado, hay una ley, pero todavía no ha bajado, no está regulado, las trabajadoras domésticas no tienen seguro social. Y pues es una cuestión de entre patrona y empleadora o patrón y empleador, pues pagarle. Yo estoy pagando a mi asistente de la universidad, que no tiene banda ancha y no tiene ordenador, entonces no me está ayudando. Y estoy pagando a mi trabajadora doméstica, o sea, a la trabajadora doméstica que me ayuda, porque a mí me está pagando el Estado mis dos salarios, el Estado y la empresa esta de educación que trabajo, la Ibero y la UACM. Y por eso puedo sostener, pero hay muchas familias, el 70% de las familias, siguen en la calle vendiendo y comprando, limpiando parabrisas, porque aquí la mayoría de la economía es informal. Y luego otra cosa que tenemos es que dependemos de dos cosas, del petróleo, que bajó de $60 el barril a $10 ayer. O sea, esto es como para nosotros como una crisis del 29, y las remesas, que bajaron porque en Estados Unidos se prevé que va a haber no sé cuántos millones de muertes. Y como los migrantes que viven allá están sin papeles, los primeros despidos ilegales fueron a los migrantes, entonces cada familia que recibía remesas está viviendo un impacto negativo por el COVID porque corrieron a sus familiares, porque en Estados Unidos no hay una protección hacia, ni siquiera hacia trabajadores legales y con papeles. entonces legalizados y con papeles. Total que entonces tenemos una triple crisis, como hay mucha gente que está en la calle vendiendo, pero como la clase media, que era la que sacaba los recursos para el, consumiendo para el monedero, ya no sale, pues la gente está vendiendo en la calle, pero no hay muchos compradores. Pues la clase, hay un problema de consumo en las calles, al mismo tiempo que hay un, hay una crisis, o sea, que el efecto macroeconómico se siente en esta economía periférica muy cabrón, el dólar se ha devaluado en un 35% en los últimos 15 días, y el peso en torno al dólar, y ya dijo ayer, dijo el secretario de Economía, que vamos a vivir por este mes cerrado que tenemos, que nos declararon en cuarentena hasta el 30 de abril, vamos a vivir la peor recesión económica todo el próximo año. O sea, no solo no va a haber crecimiento, sino va a haber decrecimiento. Voy a empezar por esa segunda parte, que nosotros con todo respeto decimos que a los europeos les falta barrio, porque nosotros como cada 3 meses enfrentamos una pandemia de esta naturaleza. Y por un lado, en México hace mucho calor ahora, o sea, hay 32 grados, lo cual yo creo que está, o bueno, estamos leyendo que mitiga un poco la transmisión. Pero por otro lado, o sea, como que una crisis de esta naturaleza se instala en cuerpos muy curtidos, ¿no? Que tiene estrategias de sobrevivencia, porque nosotros vivimos en crisis permanente, digamos. Entonces, por ejemplo, me preguntaba Amador qué estrategias. Allá está una campaña que se llama Mi Barrio Me Respalda, que están organizando como los artistas así más organizados. Hay iniciativas de todo, hay desde iniciativas para la verificación de información, porque la derecha está desplegando una campaña de desinformación a través de sus propios medios, que son los medios que consume la mayoría de la población, la televisión. Y entonces hay como colectivos de comunicadores, de tuiteros que están armando redes de verificación y de alfabetización digital para verificar que los datos sean reales, porque se inventan, como que está la prensa ávida de tragedia, ¿no? De porno necropolítica. Entonces hay desde iniciativas digitales, hay todo un discurso en torno al establecer redes de cuidado y cuidado colectivo y autocuidado. Las feministas están desplegando números telefónicos de emergencia. Siguen abiertos los refugios contra violencia, o sea, dentro de las medidas que desplegó el gobierno mexicano se está atendiendo el tema de género. Dieron una conferencia de prensa el equipo de médicos y de epidemiólogos y de. O sea, sí se nota que la izquierda está en el poder, porque aunque el presidente sea un pendejo, este sujeto mesiánico, pues el tipo político, el tipo clásico de político. Carismático, diría Bebe, ¿no? El gabinete se está rifando y entonces hicieron, por ejemplo, la presentación de una estrategia que transversaliza muchas instituciones para la atención a víctimas de violencia de género y en cadena nacional hablaron de condón masculino, condón femenino, del derecho al aborto, que eso es muy importante en términos culturales porque aquí la hegemonía cultural la tiene la derecha pedófila, ¿no? Entonces, pues hay desde lógicas muy íntimas de que la gente pues se está empezando a ayudar, pero está empezando a surgir, porque es que la gente apenas está empezando a encerrarse, realmente. Nosotros ya llevamos 3 semanas con nuestro privilegio de clase, pero la gente de los barrios, por ejemplo, el domingo que yo fui al mercado de un barrio que está aquí al lado, apenas estaban, por ejemplo, tomándose los teléfonos, ¿no? Para organizarse. Pero hay redes como de abastecimiento directo, de productores, y hay mucho trabajo en torno a niños, de cómo gestionar la cuarentena. Los artistas están ahí visibilizando, pero está interesante porque la verdad está como, estamos todos muy plegados al discurso institucional, porque el discurso institucional en esta situación específica se está, como decimos nosotros, rifando. O sea, está haciendo un excelente trabajo, entonces, pues estamos un poco todos apegados. Y el domingo dijo, porque esto es la gente que hace promoción de la salud, pero el domingo la gente que hace toda la estrategia económica en el gobierno federal va a anunciar medidas. Aquí ya se han parado, por ejemplo, es una combinación, está pasando lo que está pasando en todas partes un poco. Y ya se pararon los créditos, ya se dio una tregua de entre 3 meses según el banco y 6 de los créditos hipotecarios y personales. Se declaró como una tregua fiscal, pero al mismo tiempo se llamó a la obediencia fiscal para tener recursos. Y en general, la neta está siendo muy complicado porque yo no puedo hablar de las estrategias de seguridad que se han tejido en los barrios, porque estoy confinada en mi barrio de clase media alta y aquí no he visto nada. Y en las redes mis contactos son bastante parecidos a mi sociedad de discurso, que son puro pinche biopoliticólogo discutiendo con los pensadores de la izquierda bien pensante, que si esto es apocalíptico o no es apocalíptico, la chinga. Pero lo que he visto que están haciendo mis estudiantes es como bolsas de apoyo para quien se vaya a quedar en casa, pero es imposible para ellos resguardarse en casa todavía. Entonces, lo que yo podría decir que estamos como discutiendo, sobre todo las mujeres, en las redes, las mujeres de mi edad, porque además yo ya soy una cuarentona y la mayoría de la gente es jovencita, son las dificultades de generar acción colectiva desde el confinamiento con dispositivos muy dedicados a la exaltación del empresario del yo. O sea, estamos llamando a tejer redes de cuidado común desde nuestras cuentas personales de las redes sociales. Y todavía hay poca deliberación sociodigital sobre cómo nos vamos a organizar. Eso no quiere decir que la gente no se esté organizando, pero yo creo que para responder a esa pregunta de qué redes de solidaridad se están tejiendo, pues habría que preguntar por casta, por edades, ¿no? ¿Cómo se está tejiendo la solidaridad? Yo, la neta, estoy muy angustiada, porque creo que sí, aunque nuestro barrio nos respalda y estamos muy curtidos, la combinación de todo el escenario que acabo de hacer, que es una crisis macroeconómica con una tentación autoritaria por parte de la derecha que tiene los más media, si bien amortiguada por un equipo muy eficaz, también a nivel de eficacia comunicativa del gobierno federal, lo que yo creo que vamos a ver es como una especie de. O sea, yo creo que va a haber hambre, va a haber saqueos, va a haber o sea, no van a desplegar a los militares, pero la gente va a empezar a señalarse, porque o sea, esta epidemia también llega en un momento de profunda ruptura social. O sea, no hay tejido social porque llevamos 14 años en guerra. Ayer mataron a una periodista a balazos afuera de su casa. Entonces es como una pandemia que nos llega en un tiempo de guerra, ni siquiera de posguerra, porque esto no consigue terminarse. Y al mismo tiempo llega en un tiempo de mucha pobreza. Entonces, pues por ejemplo, este escenario tan idílico que les estoy dando de la cuarentena en mi casa con dos jardines, no es lo mismo que están viviendo las comunidades indígenas en donde no, ni antes del COVID ni después de él van a llegar equipos médicos, equipamiento, medicamento. Entonces yo creo que somos una sociedad muy pobre que va a ser atravesada por esta pandemia y vamos a salir muy afectados, así con toda la buena estrategia de promoción de la salud. Para mí los migrantes, los transmigrantes y los migrantes que en Estados Unidos, esos 13 millones de migrantes sin papeles que están perdiendo sus salarios y su derecho al trabajo y su derecho a cobrar mientras está la cuarentena, es como una ventana de futuro, ¿no? Eso es lo que va a pasar, eso es lo que están denunciando en los noticieros. Desde ayer se decretó la cuarentena, digamos, hacia las empresas, y pues un montón de trabajadores están denunciando que las empresas los mandaron a su casa sin salario o que incluso terminaron sus relaciones laborales, porque aquí tenemos un esquema del 80% de las contrataciones formales son outsourcing. Entonces, como que lo que está pasando con las remesas nos adelanta, con los migrantes en Estados Unidos nos adelanta la tragedia de lo que va a ser aquí el escenario laboral. Y por otro lado, lo que pasa con los transmigrantes también un poco nos adelanta la gestión poblacional que van a hacer, pues, con todos los barrios pobres, ¿no? Que es que, por ejemplo, ayer hubo una protesta en un centro de internamiento en Tenosique, Tabasco, que es una frontera que nos separa con Guatemala. Y hace como un mes que todos los detenidos están expresándole a las agencias internacionales que pagan los retornos asistidos o las deportaciones, que se quieren regresar a sus países porque están muy asustados por el COVID y están muy hacinados. Y la respuesta de gobernación, o sea, del vicepresidente, que es una mujer aquí, es que ha intentado Honduras, o sea, esto es, a ver si soy capaz de entenderlo. Honduras cerró sus fronteras, entonces no, el gobierno mexicano ya no puede ni deportar a los hondureños detenidos porque Honduras no lo deja entrar. Por otro lado, toda la red de refugio estamos demandando, de refugios, digamos, solidarios, estamos demandando que se libere a los migrantes, pero al mismo tiempo, todos los refugios tienen staff en los que 8 de cada 10 personas son voluntarios, altruistas, que trabajan para los pinches curas, que son en su mayoría la gente que gestiona los albergues, y entonces se han retirado a sus casas, porque en tanto que son voluntarios, mira quién está aquí. En tanto que son voluntarios, dice, hola Amador, ¿qué onda? Ahí está Amador otra vez. Ay, guacala.
Sí.
En tanto que son voluntarios, no tienen cobertura. Entonces, hay hacinamiento en las cárceles de migración, cárceles migratorias, cierre de fronteras para que no puedan deportar a Guatemala, a El Salvador y a Honduras. Y al mismo tiempo, bueno, demandamos entonces su liberación, pero los refugios se están cerrando. Está cerrada la oficina para la solicitud de refugio. Los trabajadores internacionales de las grandes ONGs están siendo repatriados, eso sí, como evacuados por sus propias agencias. Entonces yo creo que eso ilustra un poco el escenario de otra vez intemperie institucional. Estamos a la intemperie institucional. Y la única respuesta que hay es en clave de militarización, porque bueno, entonces les platico que el día de ayer hubo una protesta que los medios dicen, reportan como motín al interior de la estación migratoria, en la que por suerte están divididos varones de un lado y las familias de mujeres y niños con el otro. Y lo digo con, pues así suena, ¿no? Bien, como bien distópico, como ustedes que están viendo que solo a los jóvenes les dan respiradores porque a los viejos ya para qué. Bueno. En el ala masculina del centro de internamiento se quemaron dos colchones en la revuelta y la Guardia Nacional impidió que la gente evacuara. Entonces se murió un compañero asfixiado y hay 14 heridos en terapia intensiva. Migrantes, el compañero que se murió asfixiado iba a salir el jueves con ya la solicitud de refugio acreditada, lo cual implica que iba a esperar 7 meses a la intemperie. Y pues no es noticia, no es noticia en las ocho columnas de la mañana de hoy, porque los cuerpos migrantes son de los que menos importan en términos de la jerarquía del dolor y donde se van a ensayar pues ese control. O sea, están como atrapados entre la lógica digamos, de la gobernanza global de la pandemia que está cerrando fronteras y pues las lógicas de confinamiento. Por otro lado, también creo que el confinamiento, o sea, que el confinamiento que hoy estamos, o sea, yo difiero de lo que dice este brillantísimo Paul Preciado, que dice que Lesbos llegó a tu puerta con el confinamiento. Yo creo que no, porque la puerta de todos ustedes tiene una puerta, implica que hay una casa, tienen luz, tienen agua, tienen internet para esta conversación. Y el confinamiento de los migrantes es a la intemperie, ¿no? O sea, Lesbos es la reiterada sensación de no tener casa, no tener agua, no tener alimentos. Pero sí, en cierto sentido, creo que el confinamiento de las poblaciones migrantes, que se ha venido ensayando los últimos 20 años en la Unión Europea y aquí en América del Norte, es una especie de modelo que hoy nos está tocando a todos vivir. Pero, como siempre, el escenario que están viviendo los migrantes, pues es muchísimo más trágico, ¿no? Porque, o sea, estamos en esta trampa de que si pide su liberación afuera, nadie les va a tender una mano, porque cerraron, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación. El gobierno mexicano no dice nada sobre, o sea, el gobierno mexicano dice, a cada cosa responde, o sea, responde con un plan económico de choque que va a anunciar el domingo, responde con medidas epidemiológicas adaptadas para poblaciones que no tienen cobertura sanitaria ni cobertura laboral, responde a la violencia de género, pero a la violencia contra los migrantes no solo no responde, sino que guarda silencio y refuerza la militarización, ¿no? Y pues ese es un poco el escenario, ¿verdad? Ese es un poco el escenario.
Bueno, Amarela, pues yo creo que muy completo, la verdad.
Es Amador, no, ya le despertó León justo a tiempo.
Ya se despertó León.
Se ha
Ya
pasado.
hablaremos con él también. Ya hablaremos con él.